En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 1 de marzo. Gracias por acompañarnos un día más. Tenemos por delante 60 minutos apasionantes de radio y deporte. Podéis escucharnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Algunos consideran que es un tipo petulante, presuntuoso, que no pierde ocasión de sacar a relucir sus logros. Otros consideran que está en su derecho de recordar en público que su carrera es portentosa y que en efecto ha dejado huella en todos los equipos en los que ha jugado. Os hablo de Cristiano Ronaldo, que a sus 37 años no está pasando por su mejor momento en el Manchester United. En entrevista con los compañeros de DAZN ha dejado esta perla hablando de su trayectoria.
Mi vida fue una jornada, fue un viaje muy bonita. Yo dejé una huella en todos los sitios donde ha pasado. Una marca, por ejemplo, importante, pasé en Real Madrid, ha hecho los goles que ha hecho, no hace falta decir, más de 400, 450. Selección ha hecho más de 100, Juventus ha hecho más de 100, Manchester ha hecho más de 100. Yo creo que no hay ningún jugador en la historia que se pueda llegar, las cifras pueden llegar, pero tener ese orgullo de decir dónde yo pasé, dejé mi marca y eso a mí me deja feliz.
Cristiano Ditzit. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os contaremos en el informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas, del Toro. Ya ha comenzado en el Hotel Eurostars de Madrid la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, a la que asisten más de 400 cargos de la formación. Antes, el Comité Ejecutivo Nacional ha celebrado una reunión para aprobar el nombramiento de Cuca Gamarra como coordinadora general del partido hasta el Congreso del 2 y 3 de abril. Durante su intervención, el todavía presidente Pablo Casado ha dado por terminada su etapa al frente del PP y ha prometido lealtad y respaldo a Alberto Núñez Feijóo, que se perfila como su probable sucesor.
Lamento todo lo que haya hecho mal y la situación que han sufrido durante esta semana nuestros militantes y votantes. Y también siento, tengo que decirlo, la reacción que he tenido que sufrir, que es inédita en nuestra historia democrática y que creo sinceramente que no merezco ni merecería ninguno de vosotros.
Se cumplen 6 días de la invasión de Ucrania por las tropas rusas, que deja hasta el momento 136 civiles muertos, entre ellos 13 niños y unos 400 heridos, según Naciones Unidas. El gobierno de Vladimir Putin ha intensificado sus ataques y el número de desplazados supera ya los 600.000, según ACNUR. España se prepara para recibir a los primeros refugiados. El delegado de Política Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, espera las indicaciones del gobierno central.
Pusimos ya esas 80 plazas a disposición del gobierno de España para poder apoyarle. Si necesitamos habilitar plazas hoteleras o si necesitamos, por ejemplo, abrir un polideportivo, el Ayuntamiento de Madrid está preparado para todo.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de ir con los asuntos centrales del día, comenzamos por cómo viene esta jornada. Viene después del final de la jornada liguera anoche en Los Cármenes. Granada 0, Cádiz 0. Gritos racistas y gestos haciendo el mono de 4 aficionados contra Carlos Acapo, lateral derecho del Cádiz, internacional con Guinea Ecuatorial. Acapo estuvo espléndido tras el partido en su intervención ante los medios.
Creo que han empezado 3 o 4 que yo creo que no representan a la afición de Granada para nada. Y yo les he dicho que, bueno, que como que eso sobraba y bueno, uno ha seguido haciendo el mismo gesto, me llama mono. Pienso que eso, ya te digo, que por mi parte lo trato con calma porque quiero hacerle ver a esa persona mismo que eso no está bien lo que está haciendo y que se dé cuenta de las idioteces que pueden llegar a hacer y de las tonterías. Y nada, espero que sea parte del fútbol, que muchas gracias también a aficionados que habían delante de Granada, que sí que es verdad que han dicho que parara de hacer esos gestos y de decir esas barbaridades. Intentaré olvidarlo y que ya esperemos que no haya más manchas así en el fútbol, porque esto hay que erradicarlo.
El árbitro lo reflejó en el acta y tanto la Liga de Fútbol Profesional como el Granada, la policía, trabajan ya en la identificación de estos cuatro individuos que serán fácilmente localizables porque las cámaras de televisión les grabaron. En lo deportivo, parte de la afición local pidió la dimisión de Robert Moreno, entrenador del Granada. Un Granada que tiene 25 puntos, está 4 por encima del descenso. El Cádiz, precisamente, está en descenso con 21 puntos. En segunda acabó la jornada con un Málaga 1, Cartagena 1. Marcó primero Brandon, empató para el Cartagena el japonés Okazaki de Chilena en el minuto 90. El punto del Málaga deja el Alcorcón, o al Alcorcón, a 19 puntos de la permanencia. El Cartagena está a 3 de la promoción. Hablaremos en este partido de la una de las sanciones al deporte ruso. Tenemos cita con el central del Rayo Vallecano, Alejandro Cate, y con el portero del Leganés, debutante este fin de semana, Dani Jiménez. Una más de fútbol. Hoy comienzan los octavos de final de la Copa de la Reina. A las 7 de la tarde, el Real Madrid juega contra un equipo de segunda, el Alhama de Murcia. Juegan allí, en Murcia, eliminatoria a partido único. Fuera del fútbol hablaremos de Marc Márquez. El domingo comienza el Mundial de Motociclismo, y de Rafa Nadal, que ya ha regresado desde Acapulco con su tercera corona del año en el bolsillo. Y en atletismo, dentro de este 2022 tan especial para Madrid, capital mundial del deporte, mañana se celebra Brian Gallur, un gran meeting dentro de la gira mundial bajo techo, el llamado World Indoor Tour. Se ha presentado esta mañana, no participarán, por cierto, ni atletas rusos ni ucranianos, pero habrá un elenco de atletas de primer nivel. Este es Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo.
Hemos vivido un año fantástico, si no me falla la memoria, llevamos 25 récords de España, algunos de los presentes ha batido el récord de Europa, otros son líderes mundiales, los españoles me refiero. Bueno, llega un momento tremendo y además, pues todo ello acompañado de un plantel de atletas internacionales con plusmarquistas mundiales, plusmarquistas europeos, campeones olímpicos en Tokio. Bueno, tenemos un eventazo del que vamos a disfrutar todos y además también con la vuelta del público a las instalaciones, que les echamos tanto de menos.
Mientras Ucrania denuncia ataques contra la población civil, los últimos en zonas residenciales de la ciudad de Kharkov, se habla ya de 136 víctimas, mientras se habla ya de 600.000 personas que huyen de la guerra hacia otros países para convertirse en refugiados. Mientras todo esto ocurre, el mundo del deporte toma cartas en el asunto y sanciona con dureza al deporte ruso. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, José? Buenas tardes.
La primera sanción, la de la FIFA para la selección rusa,
que decidió excluir a Rusia del Mundial de Qatar, recogiendo el clamor popular futbolístico de tomar represalias contra el deporte ruso. Suecia, Polonia, que era su rival directo, la República Checa o Francia, ya anunciaron que se negaban a jugar ante los rusos, y la FIFA ha dado el paso de eliminarlos del camino del Mundial de Qatar. La Federación Rusa de Fútbol no ha tardado en responder a FIFA por su expulsión de estas competiciones. En el comunicado se muestran categóricamente en desacuerdo con la decisión y se reservan el derecho de recurrir esta resolución.
La UEFA excluye al único equipo ruso que estaba clasificado en competición europea.
Sí, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha tomado idéntica determinación tanto a nivel de clubes como de selecciones en todas sus competiciones. Así, la eliminatoria entre el Leipzig y el Spartak de Moscú, que se tenía que disputar los días 10 y 17 de marzo, ha sido anulada y el conjunto alemán ya se ha clasificado para los cuartos de final. Los dirigentes del Spartak estudiaron jugar el partido como locales en Ereván, en Armenia, o en Bakú o Azerbaiyán, pero finalmente han sido eliminados de esta competición, confirmándose así el pase directo a los cuartos del equipo alemán.
Y la UEFA ha decidido rescindir un oneroso contrato firmado con la gasística Gazprom.
Se ha cancelado el patrocinio de la compañía rusa Gazprom, uno de los patrocinadores de la Champions, después de que se cambiara la sede de la final de la Liga de Campeones, prevista para el 28 de mayo en San Petersburgo, al Stade de France en Saint-Denis, a las afueras de París. Gazprom abonaba, recordemos, más de 40 millones de euros por su patrocinio. Pues bien, la UEFA ha dado por concluido ese contrato que le ligaba a la compañía rusa.
Lío y de los gordos en la Euroliga de baloncesto, Bonilla, ¿eh?
Sí, porque la Junta Ejecutiva de Accionistas de la Euroliga, reunida en el día de ayer, decidió suspender la participación de los equipos de la Federación Rusa, tanto en la Euroliga, en la que participan el CSKA de Moscú, el Unis Kazán y el Zenit de San Petersburgo, como en la Eurocup, donde juega el Lokomotiv Kuban. Se descontarán de la clasificación todos los partidos jugados hasta la fecha contra estos equipos rusos.
En Vallecas está Carlos Sánchez Blas. Estamos a la espera de charlar con Alejandro Catena. Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Muy buenas.
Teníamos el viernes un Real Madrid o un CSKA de Moscú-Real Madrid. Vaya lío, vaya quilombo, que dirían los argentinos, se ha montado con esto de la Euroliga y las sanciones, ¿eh?
Sí, es evidente, una situación peliaguda. Yo creo que hay que ir haciéndose a la idea de que los triunfos contra los equipos rusos no van a contar. El más significado es el Real Madrid junto al Mónaco, que ha ganado 4 de 5 contra equipos rusos. Tenía pendiente ese partido en Moscú el próximo viernes, que no se va a jugar. No cambia mucho su posición porque va a ser segundo en la nueva clasificación, pero con 4 victorias menos. Es decir, que por detrás Olimpia de Milán se le acerca y también Olympiacos. Y por delante el Barcelona tendría una victoria más que el Real Madrid. Como digo, los más damnificados: Real Madrid y Mónaco. Mónaco mucho más que el equipo de Pablo Laso Biorrón. Y los que menos, el Bayern de Múnich, que no ha ganado ningún partido contra rusos y que pasaría de estar fuera de cuartos de final a meterse en ese top 8 que da licencia para jugar el playoff para estar en la Final Four.
Así pues, modifica la clasificación de la Euroliga. ¿Qué pasa con otros deportistas rusos, Bonilla?
Por ejemplo, en la Fórmula 1 hay un piloto ruso, Nikita Mazepin, que corre para Haas. En respuesta, el Consejo Mundial de los Deportes del Motor convocó una reunión este mismo martes para decidir si Mazepin podrá o no competir la próxima temporada. Y es que el futuro de Nikita Mazepin ya se encuentra en duda como resultado de dicho conflicto. Te explico, Haas deberá decidir en los próximos días qué hará con su patrocinador principal, Uralkali, la cual es propiedad del padre de Mazepin, Dmitry Mazepin, ya que el contrato de Nikita para correr con el equipo es parte del acuerdo. La escudería Haas quitó el nombre y los colores de Uralkali de su monoplaza en el último día de las pruebas de pretemporada y también eliminaron todos los emblemas de sus camiones. Mazepin era el único conductor de la Fórmula 1 que se vería afectado por el veto, ya que el último piloto ruso en el Gran Circo fue Daniel Kvyat y fue suplente de Alpine el pasado año, pero ahora tiene un contrato con G-Drive para el Campeonato Mundial de Resistencia este mismo año. En tenis, por ejemplo, a pesar de no ser un deporte por equipos, también vive una situación de plena tensión y la escalada resultante podría provocar algo casi inédito, que los deportistas rusos sean excluidos de las competiciones deportivas y por lo tanto no podríamos ver en pista pues hombres como Medvedev, como Rublev o como Daria Kasatkina. A pesar de que la pelota está en el tejado del ATP y de la WTA, las recomendaciones e instrucciones del Comité Olímpico Internacional son muy claras, urgen y recomiendan la no participación de deportistas rusos y bielorrusos en competiciones deportivas.
Aquí está también Rodrigo de Pablo con nosotros. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, se esperaban las sanciones y han ido cayendo en cascada.
Bueno, yo creo que se esperaban y creo que son procedentes. Ahora podemos debatir sobre eso, ¿no? Sobre si es justo o no. En cuanto al fútbol, se sostiene jurídicamente. Es verdad que con una interpretación muy flexible de los estatutos de la FIFA, pero el artículo 4 habla de que no recoge que puedan tomar parte de sus competiciones países que discriminen a otros. La FIFA se declara neutral, pero con esa excepción, ¿no? Si atenta contra los estatutos, se puede considerar que sí, con lo cual yo creo que jurídicamente se sostiene. Y ahora entramos, si esto es algo que se sostenga desde otros puntos de vista, ¿no? Éticamente, moralmente, como lo queramos llamar. Yo creo que algo hay que hacer. Yo creo que se tiene que notar que hay una guerra, se tiene que notar que hay un agresor y un agredido. Ahora bien, ¿pagan justos por pecadores? Seguramente sí. En la guerra hay daños colaterales, los deportistas en este caso son daños colaterales. ¿Qué solución podría haber para que eso no ocurra? Pues seguramente que los deportistas rusos, a nivel individual o colectivo como equipos que no estén de acuerdo, firmen una declaración contraria a lo que ha hecho Putin en su país. Si eso sucede, pues a lo mejor se les podría permitir que compitieran con una bandera como federación, una bandera independiente, una bandera neutral, como lo queramos llamar. Pero si eso no ocurre, si no es así, pues daños colaterales. Es verdad, Rublev el otro día gana un partido no sé si fue en Acapulco o en Dubái, gana un partido, firma en la cámara, no a la guerra. Bueno, pues a lo mejor es un gesto, ¿no? Pero habría que firmar una declaración formal y a lo mejor a Rublev se le podría permitir que si hubiera Juegos Olímpicos este verano pudiera participar. Ahora evidentemente no podría, ¿no?
Ahora eres consciente que si firmas no vuelves a Rusia. Y si vuelves te van a detener.
Sí, pero es que es un caso en el que a lo mejor hay que tomar partido.
Claro que sí, pero que va a ocurrir, que va a ocurrir.
Sí, sí, evidentemente si sigue Putin, lo más probable es que sí.
Claro.
A lo mejor de lo que se trata es que alguien como Putin se le arrincone, se le aísle y eso se haga desde todos los ángulos posibles y el deporte, tal y como está montada la sociedad, es un ángulo hoy en día muy potente.
Está claro que molesta, obviamente, no es determinante, pero sí crea unos perjuicios económicos y molesta a la población rusa y, por supuesto, en primer lugar, a los deportistas. Y ahí está la duda, Bonilla. ¿Es justo que un tenista ruso, por ejemplo, no pueda jugar, se le excluya de la competición solo por haber nacido en Rusia cuando él no tiene nada que ver con esa decisión?
Si hablamos de justicia, evidentemente no es justo. ni para Rublev, ni para ningún tenista ruso, ni para ningún deportista de ninguna de modalidad deportiva. Pero, como dice Rodrigo, creo que algo hay que hacer. Y evidentemente no puedes ir excluyendo deportistas porque practiquen un deporte u otro. Creo que tiene que ser algo común y creo que en esas circunstancias, pues evidentemente se tiene que tomar este tipo de decisiones. Fíjate, Andrei Voronin, que es el segundo entrenador del Dinamo de Moscú, ha decidido dejar el cargo. Voronin es ucraniano y ha dicho algo así como que ya no podría trabajar en un país que está bombardeando mi patria. Lógico. Y si estuviera en Ucrania en estos momentos, probablemente también tendría un arma en la mano. Hasta esas circunstancias está llegando el conflicto.
Carlos Sánchez Velas, ¿qué opinas sobre los deportistas rusos? ¿Es justo, no es justo, no queda otra?
Bueno, yo creo que en una situación así, buscar la justicia al 100% es imposible. Realmente es imposible, ¿no? Yo pienso mucho sobre esto y me pongo en la piel de un deportista ruso, que además tenemos la costumbre muchas veces en este tipo de situaciones y en general en todo en la vida de establecer conclusiones extremistas, ¿no? Hay muchos rusos, evidentemente, que no están de acuerdo con esta acción de Putin, hay que decirlo así. Pero claro, algo hay que hacer. No sé hasta qué punto la presión en el deporte afecta a los planes de un sátrapa como Putin, pero evidentemente el equilibrio es complicado y entiendo que los deportistas rusos, sobre todo a nivel colectivo, se han apartado de la competición actual.
Ayer hablaba con Dmitry Cheryshev, sí, el padre de Denis, el mejor jugador ruso en el Mundial de Rusia, uh-huh, y decía un poco eso, ¿no? Que eran víctimas del conflicto. La mayor parte de los deportistas que no se metían en política, que eran víctimas del conflicto. Yo creo que, llegado el caso, es verdad, puede ser así, pero que hay que tomar partido, y creo que aquí hay para todos, ¿eh? Estamos hablando mucho de la FIFA, que ahora va de digna, aislando a Rusia, pero el Mundial de 2018 fue en Rusia y estaba Putin, ¿eh? Sí. Y había un conflicto abierto también en Ucrania. En 2022 va a ser en Qatar. Cualquier día va a suceder algo y nos llevaremos las manos a la cabeza. Pero tiene que tener mucho cuidado la FIFA, la UEFA, cualquier organismo internacional, con quién se hace la foto, con quién se sienta, con quién hace negocios bajo cuerda y sobre cuerda para otorgar citas tan importantes como estas. Creo que puede ser un antes y un después. Ojalá lo sea, para que todo este tipo de cosas se tengan en cuenta. No se puede llevar un Mundial, unos Juegos Olímpicos, lo que sea, a un país que no respeta los derechos humanos.
Mira dónde empieza el Mundial de Motociclismo este fin de semana.
Por ejemplo.
En Qatar, donde hemos jugado la Supercopa de Fútbol. En Arabia.
En Arabia Saudí.
Está claro que aquí el Bill Metal está por encima de las ideologías, ¿eh?
Sí, sí, pero por eso digo, ojalá esto fuera un punto de inflexión para que se atienda a este tipo de consideraciones que van mucho más allá de lo comercial, lo económico, lo deportivo, lo que sea. Estamos hablando de derechos humanos.
¿Queréis añadir alguna cosa más sobre este asunto?
Bueno, que en la actualidad y en el deporte pasa también, parece que pesan más los refugiados, los conflictos, las guerras de Occidente, aunque esta sea este de Europa, Occidente europeo, Occidente mundial quiero decir, que las del Este, porque evidentemente en muchos de los países que ha relatado, más allá de derechos humanos, también hay conflictos bélicos abiertos que no se tienen en cuenta.
Simplemente decir que hemos hablado mucho de fútbol, de baloncesto, porque evidentemente son los deportes más en auge, pero por ejemplo la Federación de Balonmano también se ha decidido excluir de sus competiciones a todos los equipos, tanto rusos como bielorrusos. Así que evidentemente todo está para que las federaciones, para que la mayoría de las federaciones tomen el mismo rumbo.
Pues el deporte toma sus primeras medidas contra Rusia, algunas de calado, y seguramente van a ir llegando más. Hoy por la mañana está reunida la Federación Internacional de Atletismo, que también se plantea tomar determinaciones contra los atletas rusos. Seguimos. Dejamos el asunto político y antes de ir con la información del día, quiero someter otro asunto para que me deis vuestra opinión, y es sobre esta frase de Laporta sobre Dembélé, hoy portada del diario Sport. El Barça quiere renovar el contrato del futbolista francés.
Él ya sabe que tiene nuestra propuesta, que queremos, siempre hemos querido que se quede. Es un jugador extraordinario, ya lo he dicho. Es para mí uno de los mejores jugadores en su puesto del mundo, y claro, nos gustaría que al final de temporada se lo repensara, ya veremos.
De locos esta situación de Dembélé. Hemos pasado primero de que era mejor que Mbappé. Después, prácticamente le querían rescindir el contrato, sea como sea. Y ahora vuelve a jugar, que esa es una determinación de Xavi, y piensan otra vez en renovar el contrato, Rodrigo.
A mí me sorprende por la grandeza que se le presupone al Barça. Me da la sensación de que en esto el que maneja
y
el
Dembélé
es Dembélé.
No, digo y a Dembélé, la grandeza del Barça que se le supone al Barça, sí. Y a Dembélé.
La que se le supone a Dembélé, bueno, eso ya puede ir en gustos, ¿no? Pero se supone que un club como el Barça, no creo que tenga que dejarse dominar por los egos o por los ataques de cuernos, pero, joder, un futbolista te ha ninguneado, te ha vacilado, utiliza el verbo que quieras, y aún así estás casi arrastrándote para que renueve. A mí me llama la atención.
Pagando un dineral por su traspaso, con un rendimiento muy bajo como consecuencia de las lesiones.
Yo creo que, de todas formas, Joan Laporta lo dice... para que no suceda algo que sucedió en la salida de Dembélé el pasado domingo, que fue silbado...
y luego aplaudido. Pitado,
luego, evidentemente, luego cambian las tornas tras el gol y tras sus dos asistencias. Pues evidentemente, esto es fútbol y sucede en cada estadio. Luego cambiaron las tornas y fue aplaudido. Pero evidentemente yo creo que van por ahí, porque Joan Laporta sabe... Como sabemos todos, que Dembélé no va a dar marcha atrás.
Pero ¿os imagináis a Florentino diciendo algo parecido acerca de un futbolista que ha cometido tantos desplantes con su club?
La verdad que no.
Yo creo que no habría caso.
Pero es que ni a Florentino.
Que estemos hablando en marzo todavía.
Pero
de
otros muchos,
me parece de aurora boreal.
Pero bueno,
por mencionar un club.
Un club grande, sí, un club grande.
Con la grandeza que pueda tener el Barça.
Blas, creo que estás ya con Catena. ¿Quieres decir algo sobre el asunto de Dembélé?
Sí, que estáis todos hablando de Dembélé, eso está muy bien, pero aquí solamente hay una persona que ha defendido, por ejemplo, a Dembélé, que se llama Alejandro Catena y que el jueves quiere estar en una final de la Copa del Rey. Hola, Catena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, aquí hablando de Dembélé y de otros jugadores, Dembélé es muy bueno, pero también lo son Fekir, Canales, Juanmi, Borja Iglesias, William José, estos son buenos, ¿no?
Sí, claro, son buenos jugadores, claro que sí, lo están demostrando todo el año.
Pero si te digo que Catena, Trejo, Óscar Valentín, Isi Palazón y Álvaro García son muy buenos, ¿me lo compras también?
Sí, claro, te lo compro. Creo que también nosotros hemos demostrado que somos capaces de plantar cara a equipos con gente tan buena como los que has dicho primero. Y sobre todo somos ambiciosos y creemos en las posibilidades que tenemos.
Bueno, tú vienes de abajo, vienes del fútbol madrileñista, de Madrid al tanto, de tercera división, de más abajo... Has hecho un proceso natural muy bonito, que te lleva, no sé, Alejandro, si a vivir tu semana más importante o la semana más importante de tu carrera deportiva. Tú hace unos años soñabas con jugar una final de Copa y ahora lo tienes ahí.
Sí, para mí seguramente a día de hoy es el partido más importante que tengo por delante, por la importancia que tiene la repercusión, el poder estar en una final de Copa. Y es algo con lo que creo que todos los que venimos un poco de abajo pues soñamos o pensamos que ojalá algún día podamos vernos en esa situación. Y por eso pues lo encaro con muchas ganas y también con mucho sentido la responsabilidad, yo creo.
Yo recuerdo que antes de la vuelta de Montilivi para estar en primera división, después de un varapalo y un resultado incluso peor, porque contaban los goles fuera como dobles, la gente decíais aquí dentro, no, es que vamos a remontar. Aquí la gente está convencida, no es un discurso vacío, es que vamos a remontar. ¿La sensación es parecida o estamos hablando de un morlaco un poquito más complicado todavía?
Hombre, la situación es más complicada, obviamente, porque al final, pues, el rival, estamos hablando que es un rival de primera división, de los mejores, que está jugando competición europea, y estamos peleando para entrar en la final de Copa. Lo del año pasado en el playoff pues era un reto también muy complicado, porque además el valor doble, como tú dices, pues fuera de casa hacía un poco más difícil el remontar, pero bueno, pese a la dificultad de la situación, nosotros sabemos que este año con la nueva norma estamos a un gol de igualar la eliminatoria, y desde el principio del partido vamos a estar dentro del partido de la eliminatoria. No tenemos nada perdido y vamos con ese pensamiento.
Bueno, del Toro, este tipo nació en el año 94 en Móstoles. En 2022 va a jugar una final de Copa en Sevilla, en el sur también, en la Cartuja, el día 23 de abril. Estamos aquí en la Ciudad Deportiva al sol, en manga corta. Nada malo puede pasar esta semana. Te dejo con Alejandro Catena.
Alejandro Catena, uno de los centrales del Rayo, titularísimo en el equipo de Iraola. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cuánto pesa en la mochila de cada futbolista el haber sumado un punto de 21 en las últimas 7 jornadas? ¿Resta confianza o no?
No, yo creo que no. Sinceramente, al final todos los equipos pasan por diferentes rachas durante la temporada. A nosotros ahora nos está tocando la peor que hemos tenido, pero no nos pesa. También es cierto, venimos del partido contra el Real Madrid el fin de semana, que no sacamos nada positivo, y eso al final es lo que cuenta, es obvio, pero las sensaciones fueron... fueron buenas y nosotros no salimos de allí pensando en que estamos mal y que no tenemos opciones ni que lo que viene ahora pues no le vamos a poder hacer frente. Todo lo contrario, estamos convencidos, estamos motivados y creemos en nuestras posibilidades.
Sí, decía Iraola, nos falta competir mejor, lo decía antes del partido contra el Real Madrid por lo que había ocurrido en Elche. Yo creo que competisteis mejor contra el Real Madrid, de hecho lo comentábamos ayer aquí en Onda Madrid. Una cosa es no puntuar dando la sensación de ser un equipo con los brazos caídos y otra cosa es no puntuar dando la sensación de ser un equipo que está perfectamente vital, ¿no?
Sí, 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 es lo que te comentaba un poco, que nosotros salimos del partido del Real Madrid con una sensación de que es cierto que no hemos puntuado, que al final es lo importante y lo que cuenta la clasificación, pero que salimos reforzados porque vemos que el trabajo lo estamos haciendo bien y que jugando así, compitiendo así, pues los resultados van a llegar obviamente. Entonces eso nos tranquiliza y creo que es como tenemos que encarar un poco el partido de Sevilla, con esa tranquilidad de que sabemos competir bien, de que lo vamos a hacer y que eso nos va a traer buenos resultados.
¿Te pareció que Casemiro debió ver la roja?
Bueno, yo creo que por la entrada, pues a lo mejor sí, pero se supone que lo revisaron en el VAR y decidieron que no, así que ya poco hay que hacer y no sirve de mucho comentarlo a estas alturas ya.
Tampoco tenéis muy claro cuándo es roja y cuándo no es roja, ¿no? Porque tampoco hay un listón muy uniforme, me da la impresión.
Bueno, es complicado, la verdad que es complicado porque hay situaciones que ves en unos partidos que se sancionan de una manera, luego ves otras diferentes, o sea, otras acciones, perdón, similares en otros partidos diferentes que no se sancionan de la misma manera y al final, pues bueno, no sabes si queda un poco al criterio de cada árbitro o al criterio también de quien esté en el VAR, es un poco complicado, pero bueno, nosotros nos tenemos que limitar y que centrar en lo que nosotros abarcamos, que es jugar el fútbol, y luego pues las decisiones que tomen otros, pues nosotros nos tenemos que regir por ellas y ya está.
Y menos mal que la lesión no ha sido grave. ¿Cómo está Óscar?
Bien, bien, bien. Creo que, bueno, pues un poco tocado todavía por el golpe, pero yo creo que está bien.
Bueno, os espera una caldera, ¿eh? Una caldera realmente caliente el jueves en el Villamarín. Fíjate cómo va a estar esa gente buscando la final. No sé si eres de los que te pone mucho o de los que no te pone esos ambientes.
Bueno, yo lo prefiero porque además venimos de una larga racha de jugar mucho tiempo sin afición en los estadios y al final eso se nota. Y el fútbol es para los aficionados, el fútbol es para que haya buen ambiente, para que la gente lo disfrute. Y bueno, yo prefiero que haya gente, que haya ambiente, que aprieten. Y lo que también prefiero es que nosotros pues llevemos el partido por donde queremos y ese ambiente a lo mejor a ellos se les pueda venir un poco en contra también.
¿Qué os está faltando fuera de casa? El partido es fuera, porque hasta ahora muy bien en casa, salvo los últimos, pero fuera os ha costado toda la temporada.
Pues yo creo que lo que decía el míster de competir, pues quizá fuera de casa se nos ha notado un poquito más que hemos competido bien, pero pequeños detalles que al final marcan el que te lleves un resultado positivo o no, pequeños detalles que son de competir, pues no los hemos manejado tan bien como en casa. Y creo que echando un vistazo a la mayoría de partidos fuera de casa, por no decirte todos, hemos competido muy bien, hemos estado vivos prácticamente en todos hasta el final siempre, y en muy pocos nos hemos llevado cosas positivas. Entonces creo que nos tenemos que quedar con lo primero, con que hemos competido en todos los campos, hemos plantado cara en todos los campos, hemos tenido opciones siempre, y al final pues eso nos tiene que llevar a sacar resultados positivos, y eso es lo que tenemos que pensar de cara al partido de Copa.
¿Cómo te imaginas el partido y qué guión debe seguir para que beneficie al Rayo?
Pues yo me imagino que va a ser un partido igualado, de mucho nivel, de mucha tensión, de tener que estar muy concentrados todos, los dos equipos, y que supongo que se decidirá pues en detalles, en pequeñas jugadas, en acciones de acierto y de calidad, y bueno, pues el guión tiene que ser, por nuestra parte, estar vivos en el partido y marcar un gol que al final es lo que necesitamos, y estar un gol por delante de ellos, para a partir de ahí poder llevarnos nosotros el partido.
Oye, pronto se van a cumplir 3 años de tu debut en Primera División con el Rayo, y yo diría que es un caso paradigmático de crecimiento enorme de un futbolista, Alejandro, ¿eh?
Sí, 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 ha pasado tiempo ya, la verdad que sí. Bueno, yo pues lo recuerdo con mucho cariño y estoy muy contento con mi trayectoria, con cómo ha ido todo, porque he ido pues superando etapas y subiendo escalones poco a poco, y eso a mí pues me ha enriquecido mucho a nivel futbolístico y a nivel personal también, y es algo de lo que estoy orgulloso. Así que bueno, pues que ojalá sean muchos más en primera
y que nada, que los pueda disfrutar muchos años, que es lo importante.
Oye, ha habido un par de acciones en los últimos partidos, uno contra el Betis en la ida, otro contra el Real Madrid, en los que he pensado que no tienes sangre como el resto de los mortales, que la tuya es de horchata o de reptil, porque te juegas balones peligrosísimos en zonas comprometidas con una calma extraordinaria.
Bueno, no suelo hacerlo, intento no hacerlo mucho, porque al final el riesgo es mucho y lo que puedes perder es a veces mucho más que lo que puedes ganar. Pero sí que hay situaciones que si son complicadas, pues intento llevarlas con tranquilidad, porque pienso que pueden salir mejor si estás un poco más tranquilo. Pero bueno, que son situaciones anecdóticas y muy puntuales que intento no hacer muy a menudo porque son arriesgadas.
A Iraola le va a dar algo en una de estas, ¿eh?
espero que no.
Oye, ¿te dolió ver luego el cañito este de William en la ida y el golazo que se marcó después?
Bueno, no me dolió. Al final son situaciones del fútbol. Es una acción, ya lo dije en su momento, es una acción muy buena por su parte, de mucha calidad, que luego pues encima obviamente termina en gol y entonces tiene mucha más repercusión. Pero al final es una acción del juego y el estar ahí y tener o tú esa acción delante o sufrirla tú, digamos, es porque pues tú estás ahí, estás compitiendo a ese nivel. Igual que tú haces acciones buenas, los rivales también las hacen. Y nada, pues ahora lo que toca es que el jueves las imágenes del partido sean a nuestro favor y que el recuerdo pues quede de la vuelta y no de la ida.
Bueno, jugar una final sería el no va más, Alejandro, ¿eh?
Sí, claro. Nosotros estamos concienciados de la importancia del partido, de lo que supondría superar la eliminatoria y pasar a la final, y somos ambiciosos y no renunciamos a nada. Sabemos que es difícil, pero vamos allí con todas las ganas y con toda la ambición y la mentalidad positiva que puede haber, toda la tenemos nosotros.
Oye, cambiando el tercio, no sé si viste ayer las imágenes de Acapo y estos cuatro individuos que hacían gestos de mono y demás. ¿Cómo pueden seguir pasando estas cosas en 2022?
No sé, yo la verdad que no lo entiendo, yo no lo concibo, pero no, ya no solo en el fútbol,
no, claro.
En general en la sociedad habría que condenar rotundamente el racismo y no permitirlo, cada uno desde su parcela, desde su ámbito, pero en el fútbol sobre todo, que tiene mucha repercusión, que lo ve mucha gente, sobre todo gente joven, muchos niños, yo creo que habría que erradicarlo o no permitirlo, porque es algo que a estas alturas, en el año en el que estamos, no puede seguir pasando.
Blas, ¿tú qué le tienes ahí frente a frente, ahí a pleno sol, en este día semiveraniego? Acaba tú con las últimas.
Sí, rematamos. Que pueda haber una tanda de penaltis. Nunca se sabe, ¿no? A lo mejor el partido va con el 1-2 hasta el minuto 120 y hay penaltis. Creo que te gusta mucho, nos han chivado, Virgil van Dijk, el central del Liverpool. ¿Has visto cómo tiró el penalti el otro día en la Copa de la Liga?
Sí. La verdad que lo vi. Lo tiró bien. Además, Kepa, recuerdo que se puso a un lado como invitando la tirada al otro y a él le dio igual, lo tiró muy bien. En realidad toda esa tanda de penaltis estuvo muy bien tirada, por parte de los dos equipos. Ojalá, volviendo al partido, ojalá lleguemos a esa situación, porque ahora mismo partimos en desventaja y llegar a los penaltis sería pues síntoma de que le hemos dado la vuelta y de que estamos vivos en el partido a un par de lanzamientos de llevarnos la victoria. Así que, bueno, pues ojalá lleguemos a esa situación.
Tu trabajo es defender, es decir, el Rayo te paga por defender llevándolo al extremo, pero estas eliminatorias dan para mucho. A lo mejor hay que subir en el 89 y rematar de cabeza y que la gloria merodee tu corazón, o estar preparado para tirar un penalti que sería el penalti más importante de la historia del Rayo.
Sí, para lo que haga falta. Luego hay que estar ahí, hay que saber llevarlo, no solo por el cansancio, sino también por lo mental y lo psicológico, pero para lo que haga falta, y como te digo, ya sea yo o otro compañero, ojalá nos veamos en esa situación de tener en un a un lanzamiento la gloria de pasar a la final. Ojalá pueda ser así.
Termino con tres nombres propios, con tres compañeros. Mario Suárez, tu pareja de baile en esta Copa del Rey. No os pisáis los pies, danzáis bien y una garantía, ¿no? Menuda copa se está marcando el tío.
Sí, Mario lo está demostrando cuando está jugando. Él está muy bien, está compitiendo bien. Al equipo creo que le está aportando mucho. Y yo, pues al igual que tanto con Nico como con Esteban, cuando me ha tocado jugar, pues me siento muy a gusto jugando con él. Y bueno, pues juegue el que juegue el jueves, yo espero que el equipo salga adelante y que compitamos bien y que podamos pasar.
¿En tus 27 años de vida habías jugado con un tipo tan sumamente bueno como Óscar Trejo?
Pues es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Trejo, yo no hace falta que diga nada, porque todo el mundo tiene un montón de elogios para él y creo que son merecidos. Yo simplemente pues estoy agradecido de poder jugar con gente de su calidad, igual que otros del equipo que también tienen mucha calidad.
pues Choco, pues es un placer verle, disfrutarle, y luego no solo dentro del campo, sino también lo que aporta afuera y cómo es en el vestuario, eso también suma mucho, y ahí también tiene mucha calidad, que es importante.
Tú sabes que Radamel se ha reservado un par de goles ahora en la sequía de los delanteros, uno para el jueves y otro para el 23, ¿no?
Sí, bueno, a ver, él es un gran goleador y ya lo demostró en su carrera, sobre todo en ocasiones grandes, en finales y en eventos importantes, él ha aparecido. Así que nosotros confiamos en él, al igual que en todos, ya te digo. Es que esté el que esté, estamos convencidos de que vamos a competir bien, y el que tenga que meter el gol, de igual quien sea, sea Radamel, sea el que sea, el que esté allí, que lo va a hacer seguro, y nada, con eso vamos.
Y la última, sé que eres un futbolista profesional, que tienes que estar tranquilo, porque quedan 2 días para el partido, que lo negocias de otra forma, pero te pido por un momento que te pongas en la piel del hincha, que ha pagado 60 pavos, se va en autobús a Sevilla, se pide el día libre, pierde el dinero, y que va a ir a veros, o que a lo mejor por la tele se va a concentrar 4 horas antes porque quiere llevar a su familia el 23 a la Cartuja, que es el sueño de su vida. ¿Qué le dices? ¿Cómo lo siente el futbolista? ¿Qué supone poder pelear por una final de Copa?
Pues, bueno, yo el mensaje que tengo, primero, es que nosotros sabemos o sentimos la responsabilidad que tenemos por eso, por toda la emoción que la gente está sintiendo con este partido y por toda la ilusión que tienen, y eso para nosotros es una responsabilidad. Entonces, lo que a nosotros respecta, pues vamos a dejarlo todo en el campo y vamos a poner todo de nuestra parte para pasar a la final. Y por otro lado, pues decirles que lo disfruten y que lo vivan intensamente y con alegría y con ilusión, porque la gente del Rayo es muy sufridora, es muy sentida con el equipo, está muy involucrada siempre en todo. Y entonces, cuando vienen ocasiones en las que se puede disfrutar, hay que hacerlo intensamente, y este es el momento, así que lo disfruten y que lo vivan intensamente, que la situación lo merece.
De Móstoles a la Cartuja, Alejandro Gatena, un abrazo y mucha suerte el jueves, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Venga, le dejamos que repose, que coma tranquilamente al central con etiqueta MAP, desde abajo, desde Madrid al tanto, a poder soñar del Toro con una final de la Copa del Rey, que es lo más grande que puede hacer el Rayo desde 1924.
Ya tiene árbitro el partido del jueves, por cierto, Juan Martínez Munuera, del Comité Valenciano, ha dirigido al Rayo en 11 partidos, 3 empates y 8 derrotas. Ojalá que el jueves sea la primera victoria del equipo rayista. Una pequeña pausa y seguimos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro. En el enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En el enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Vamos con la última hora de Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe. En el Real Madrid, buenas noticias en torno a Álava. Hoy ya saltó al céspedcito Cobalón, aunque en solitario. La previsión es que mañana pueda entrenarse ya con el grupo. No se le va a forzar en absoluto para el partido del fin de semana frente a la Real, pero son buenas noticias porque parece que podría llegar, por tanto, para jugar frente al Paris Saint-Germain la próxima semana, el miércoles, Blas. Sin estar Mendy, la baja de Álava sería ya muy dura, ¿eh?
Sí, son buenas noticias porque queda mucho. Creo que Álava tiene claro que puede jugar. Evidentemente estamos a falta de más de una semana para ese partido. Si mañana se incorpora al grupo, no sé si incluso Zidane le dará minutos contra la Real, pero evidentemente está preparado para jugar el partido más importante de este tramo de la temporada para el Madrid. Y como tú dices, con la baja de Mendy, evidentemente otra baja en defensa propiciaría muchos apuros para Zidane, con lo cual, para Ancelotti quiero decir, con lo cual hay que ver si finalmente Álava, como yo pienso, ocupa el lateral izquierdo o es finalmente Nacho el que pueda abordar esa posición.
El entrenamiento ha tenido dos partes. En la primera se han entrenado con las llamadas máscaras de hipoxia, estas tan llamativas. Luego lo veréis en Telemadrid, máscaras diseñadas para intentar simular los efectos del entrenamiento en altitud, una novedad que ha introducido Antonio Pintus, el preparador físico, y después entrenamiento con balón. Y en el Atlético de Madrid Bonilla, pues hay preocupación porque han aparecido dos lesiones de Condogbia y de Savic.
Así es, Savic, que se iba a perder el partido ante el Betis por sanción, acumulación de amonestaciones, acabó el partido ante el Celta con molestias, pero las pruebas, eso sí, han descartado una rotura muscular, y eso es bueno para el jugador y para el Atlético. Y a la lesión del montenegrino se une la de Condogbia, que tuvo que retirarse del choque ante el Celta con molestias musculares, y el Atlético de Madrid ha sacado durante la mañana un parte médico anunciando la lesión en el muslo. El centroafricano se perdió también por problemas musculares 3 encuentros a finales del mes de enero y ahora llevaba 4 encuentros consecutivos como titular. Ambos intentarán recuperarse para el partido en Old Trafford ante el Manchester. Incluso el central se cree que podría estar para jugar ante el conjunto del Cádiz. Eso sí, estos dos se unen a las bajas de Bas, de Cuña y de Coque, es decir, tiene 5 bajas por lesión el Atlético de Madrid.
Vienen en muy mal momento porque Savic estaba siendo un pilar, sí, sí, en el medio de la defensa, y Condogbia pues estaba en uno de sus mejores momentos desde que llegó al Atlético de Madrid.
Los dos titulares casi indiscutibles en los últimos partidos que ha dirigido Diego Pablo Simeone, así que sí, van a ser dos bajas importantes de cara a los próximos compromisos, sobre todo de cara a ese enfrentamiento ante el Real Betis Balompié. Se antoja importantísimo el choque en el Estadio Villamarín, pero como te digo, Savic, al margen de esa lesión, esas molestias que sufre, se iba a perder por sanción el choque ante el conjunto bético. Hoy han entrenado el Atlético de Madrid sin estos 5 futbolistas que os hemos comentado. Ha habido ejercicio de presión y de circulación de balón, y Diego Pablo Simeone ha hecho mucho hincapié en la intensidad, algo que poco a poco parece que va recobrando el equipo.
Betis, Cádiz y luego Manchester. Esos son los 3 próximas paradas del Atlético de Madrid en una pelea igualadísima ahí con el Barça, empatado con el Betis a 1, que es el rival del próximo domingo. La ventaja que va a tener el Atlético es que el Betis se va a meter una buena paliza el jueves, ¿eh?
Sí, se va a meter en una buena paliza y evidentemente luego, ojalá que no, pero en caso de clasificarse, pues fíjate la fiesta que pueden montar los béticos. Pero sí, el Atlético de Madrid, creo que ante el Real Betis Balompié y ante el Cádiz, tiene que sacar los 6 puntos sí o sí. De aquí en adelante debe sacar muchísimos puntos si es que quiere meterse en Liga de Campeones la próxima temporada.
Por cierto, en el Real Madrid hay también un dato que no se ha dado antes. Se va a ampliar el aforo, no mucho, pero unas 8.000 localidades más para el partido frente al Paris Saint-Germain. Van a habilitar nuevas localidades, tanto en el lateral este, que es el contrario al donde están haciendo las obras, donde se va a ubicar el nuevo césped, en esa cueva que han inventado las mentes lúcidas, y también en el fondo norte se llegará hacia los 60.000 espectadores tope para el partido del 9 de marzo. Y hablando del Getafe, que ya decíamos ayer, juega frente al Español el próximo sábado, que tiene las bajas seguras de Aleñá, Damián y Cuenca, los 3 sancionados. Quique ha estado con Jorge Valdano y ha dejado alguna frase interesante. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en Movistar ha hablado sobre todo cómo ha sido el proceso de recuperar a un equipo que estaba hundido en lo deportivo, pero también en lo anímico cuando él lo coge, y lo que supuso la primera victoria en la Liga esta temporada, que precisamente fue frente al Español de Barcelona el 31 de octubre, ganó 2-1 en la jornada número 12. Así lo contaba Quique Sánchez Flores.
Mi único objetivo cuando agarro el Getafe es convencerlos a ellos. Y tengo que esperar que de sus mentes salga el desánimo, salga la falta de confianza, salga la ausencia de bravura, salga tantas cosas que eran necesarias. Pero para eso hubo un tiempo muy delicado, donde no necesariamente iban a tener que acompañar los resultados. Pero necesariamente tenemos que dejar que pase ese duelo, ¿eh? O sea, necesariamente tenemos que dejar que pase ese duelo, dolor no expresado, sale, pero estábamos en el proceso, y 3 días más tarde ganamos al Español y el vestuario pega un rugido, y ese rugido llega al corazón de todos, yo creo, y ese rugido es como un despertar. Y una vez que se despierta aquello, ahora es fuego puro, y hay que canalizar, y eso es lo que en la tarea que nosotros estamos con estos chicos, que a mí me emocionan, estos chicos yo cuando los veo me emocionan.
Pues el rugido va por buen camino, pero es cierto que de momento no se ha ganado en los 3 últimos partidos, con 2 empates y la derrota frente al Atlético de Madrid. Como decías, 3 titulares van a ser baja para ese partido en Cornellá: Jorge Cuenca, que fue expulsado, Damián Suárez y Aleñá. Peña los posibles sustitutos. Cavaco, que no pudo estar frente al Alavés, podría jugar por Cuenca en el centro de la defensa. La ausencia de Aleñá parece clara que va a ser sustituido por Óscar Rodríguez, y Damián Suárez podría ocupar su puesto Juan Iglesias, aunque bueno, pues irán trabajando durante estos días. Hoy el primer entrenamiento después de 2 días de descanso, 4 días para preparar ese partido en Cornellá, donde se busca la primera victoria a domicilio. El Getafe todavía no ha conseguido ganar lejos del Coliseo.
¿Tú has visto la entrevista a Blas y se le nota ilusionado y motivado aquí, qué?
Bueno, yo te digo, yo soy, sí, la he visto entera, y yo soy Cavaco o soy, no sé, Unal, evidentemente Unal, se nota, ¿no? Soy Jaime Mata o soy David Soria, te digo que entra aquí, que en el vestuario me dice eso del rugido, del momento de explosión y tal, y yo meto 5 goles. A ver, esto es una hipérbole, pero sí quiero decir que aparte de ser un gran entrenador que ha tocado la tecla del sistema y de la pizarra, lo ha hecho realmente, creo que de forma motivacional, ha sido muy importante para el cambio, con lo cual consolidado en el Getafe, y a ver cuándo arme un proyecto desde cero la próxima temporada.
Ahora nos vamos a buscar un gran protagonista del fin de semana. El Leganés estrenó portero el pasado domingo. El lebrijano Dani Jiménez se situó por primera vez bajo los palos de Butarque apenas un mes después de llegar desde el Alcorcón, Blas.
Sí, un proceso natural, ¿no? Al final una temporada muy complicada para Dani, que ha dejado atrás 7 años que lo convirtieron en un ídolo de color amarillo. Eso es eterno, eso es para siempre, pero que ya mostró sus guantes contra el Girona, siendo decisivo para guardar ese punto frente al equipo de Michel. Una temporada especial para él. Lo que tiene claro Dani es que es un tío del sur, siempre, desde el sur de España, Lebrija, hasta el sur de la Comunidad de Madrid, bien sea Alcorcón o ahora Leganés.
Nos escucha desde su tierra, precisamente. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y enhorabuena por el debut, ¿eh?
Muchas gracias.
Supongo que fue para ti un momento muy especial, un momento largamente esperado este último mes, ¿no?
Sí, a ver, tenía ganas de que llegara el momento. Era obvio que a lo mejor la dinámica pues me antojaba un poco el cambio. Pero bueno, creo que me dio la oportunidad, e incluso cuando me la dé, pues intentaré aprovecharla al máximo y poder rendir lo mejor para completar que el Leganés esté lo más alto posible.
Como dice Blas, ya mostraste tus credenciales muy bien conocidas aquí en la Comunidad de Madrid, porque llevas muchos años en Alcorcón, con 2 paradones a Estuani en la segunda parte, ¿eh?
Bueno, como siempre he dicho, yo creo que me limito a hacer mi trabajo. Es obvio que bueno, que solo hago a un gran delantero, pero no creo que ni antes ni ahora sea más importante o menos importante las paradas. Creo que me limito a trabajar, a hacer mi trabajo e intento hacerlo lo mejor posible.
Bueno, ¿cómo estás de feliz ahí en Leganés? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo ha sido este primer mes después de llegar de Alcorcón?
Bien, bien. El recibimiento fue muy bueno. Es obvio que cuando llegas a un gran club, pues oye, va con un poco de cautela. Pero sí es verdad que todo, ¿no? Instalaciones, afición, trato, creo que exigencia sobre todo, porque al final era importante dar un paso más en exigencia. La verdad que no me puedo quejar. Creo que es un club que es ambicioso y creo que va de la mano de ambición.
Es curioso, tú juegas tu último partido el 30 de enero contra el Leganés con la camiseta del Alcorcón en Butarque. El 31 se anuncia el fichaje, el 1 de febrero escribes una bonita carta de despedida y ese mismo día te despides, vamos a recordarlo un momento, entre lágrimas.
Tengo que agradecer cada momento que he vivido aquí. Son todos momentos buenos. He aprendido mucho, he crecido mucho como persona. A todos los empleados del club, todos los días con su sonrisa, bondad, me hacían que el camino fuera mucho mejor. Seguiré diciéndolo, creo que he sido un privilegiado y un afortunado por tener el club donde me han querido de verdad. Y me reafirmo otra vez, creo que era una oportunidad que tenía que aprovechar. Agradecerle.
Bueno, qué momento tan difícil para ti, Dani, este, supongo, ¿no?
Sí, son muchos momentos. La verdad que mi paso por el Alcorcón es gratificante, a pesar de que los primeros años no tuve esa continuidad que quería. Pero sí es verdad que tengo grandes amigos, tengo grandes momentos y sinceramente pues mi hijo nació en Alcorcón, con lo cual aquí siempre habrá un alfarero más, y es verdad que si a día de hoy estoy en el Leganés, gracias al club.
Supongo que este trance de despedirse de un club lo habías visto muchas veces por la tele, pero nada es igual que sentirlo, ¿no?
No, nunca me había imaginado, ¿no? La verdad que fue un momento complicado, incluso la semana fue complicada. Por la noche no te voy a negar que seguía soltando alguna lágrima, porque bueno, son muchos momentos y apenas descansaba, intentaba dormir, pero se me venían a la mente recuerdos y al final, bueno, creo que, y como lo he dicho ahí, no me reafirmo a que era una oportunidad que no podía desaprovechar y creo que era lo más conveniente.
Bueno, yo entiendo, de hecho, que el último partido que juegas, el 30 de enero, que ya es curioso el destino y caprichoso, juegas en Butarque contra Leganés, tú ya sabías que te marchabas, ¿no?
Bueno, no, a ver, sinceramente sí había un contacto, pero bueno, yo desde el sábado por la mañana le dije al representante que no quería saber nada porque no quería que me incumbiera un poco en la hora del partido. Sí, sé que se habían puesto algo de acuerdo, pero yo quería ser lo más profesional posible, centrarme en lo que era el partido, rendir lo mejor posible para el Alcorcón y después lo que se diera, pues bienvenido sea, ¿no? Pero desde el sábado por la mañana yo le dije a mi representante que no me hablara nada del interés porque creo que tenía que ser profesional hasta el último minuto.
Intuías, pero casi preferías ni saberlo. Blas, ¿qué le preguntas a Dani?
Bueno, Dani, te tienes que sentir muy a gusto y la satisfacción de la honestidad, porque normalmente cuando un jugador abandona a su equipo o se va de su equipo a mitad de temporada, en una situación además comprometida, ¿no?, como colista de segunda división, pues seguramente en un proceso natural la afición diría: menudo traidor, este se va por la puerta de atrás. Tú todo lo contrario, has recibido el cariño porque la gente sabe que tú lo has dado todo y que además durante toda esta temporada y la anterior también has estado por encima del nivel del equipo, ¿no?
A ver, yo sinceramente entiendo que haya gente a lo mejor que no lo guste, pero pues, sí es verdad que la oportunidad era irrechazable. Tuve muchas dudas y sinceramente al final, oye, tampoco quiere como bajarte del barco ni que te señalen por ello, pero yo creo que todo el mundo es comprensible y que sabe que la oportunidad de Leganés no podía desaprovecharla.
Oye, Dani, ¿qué te has encontrado en Leganés? Porque el Leganés es un grande de la categoría, es un equipo que tiene que aspirar a estar en primera división. Este año ha sido muy difícil, parece que no se va a llegar a tiempo, además que no nos escucha Nafti, que se cabrea con esto, pero ¿realmente percibes la grandeza de un club que se ha llegado a consolidar durante casi un lustro en primera y que su proceso natural es que Dani Jiménez y el Leganés sean jugadores de primera división?
Bueno, como he dicho, hay que tener en mente siempre que ser ambicioso. Es obvio que las circunstancias al final son las que hay, hay que adaptarse a ellas. Pero bueno, sí es verdad que por historia, por el club, oye, debe ser ambicioso. Yo digo que las circunstancias mandan y ahora, bueno, ahora es importante ir adquiriendo, como estamos adquiriendo, esa confianza, ese optimismo de cara a los siguientes partidos y partido a partido. Y bueno, si da tiempo, pues. Ilusionar, ¿no? Pero ya te digo que a día de hoy todo lo que estamos haciendo no está saliendo bien, partido a partido, y a partir de ahí, pues ilusionarnos. Yo creo que con ese inicio que tuvo el Leganés, pues dubitativo al principio, bueno, intentamos que vuelva un poco la ilusión a la gente, y yo creo que últimamente se la estamos devolviendo.
Por mi parte, termino con dos preguntas en una. Lo que es la vida, lo que te costó quitarle el puesto a Dimitrovic o pelear con Dimitrovic, que era un portero pues como tú en los últimos años en segunda división. Ahora el serbio es suplentísimo en primera, tú eres ya titular en segunda. Y te quiero preguntar también, ¿cuál es tu referente? Dime dos o tres porteros en los que te fijas en la actualidad para ser un poquito mejor.
Bueno, al final yo tuve un referente que la verdad que en esos momentos me cuidó. Tuvo mucho cariño conmigo y creo que la verdad que son dos muy buenos porteros que coincido con ellos y fueron Javi Vara y Andrés Palo. Creo que cuando estuve en la cantera del Sevilla ellos me dieron todos los mimbres para poder rendir lo mejor, para aprender de todas las circunstancias que pasaban, incluso en diferentes categorías ligas. Entonces la verdad que de ese año aprendí mucho y sinceramente estaré eternamente agradecido a los dos.
Oye, una cosa, te puedo asegurar que en las transmisiones de Onda Madrid del partido de la Onda hemos flipado con la colección, con el catálogo de paradas de Dani Jiménez. Te pregunto de corazón, la parada que más recuerdas en los 7 años con la camiseta de la Agrupación Deportiva Alcorcón, esa parada que dices: joder, este fue el paradón de mi vida aquí.
Sí, creo que hay uno del año pasado en el Molinón, que es una doble parada, y creo que con esa me quedo.
Oye, Dani, salvo que me digas lo contrario, no llegaste a debutar en primera con el Sevilla, luego asciendes con el Huesca, pero no juegas. ¿Tienes esa espina clavada? ¿Tienes todavía por debutar en primera?
No, espina no creo. Tengo la ilusión. Creo que, como lo he dicho muchas veces, en el camino estoy. No sé si algún día lo conseguiré, pero es verdad que trabajo día a día para, bueno, poder adoptar o tener esa oportunidad de llegar a primera y poder cumplir la ilusión de mi abuelo, que desde pequeño, por motivo de la broma de mi padre, pues no podían llevarme a entrenar ni a los partidos, y él se encargaba, y él tenía la ilusión de que algún día su nieto jugara en primera, y bueno, mantengo la ilusión y espero como cumplir el sueño.
Pues te deseamos que lo consigas este año con el Leganés. Todavía quedan 13 jornadas por delante, 39 puntos en juego, y el Lega está a 6 puntos de la promoción de ascenso. Dani Jiménez, que debutó con el Lega el pasado domingo. Un abrazo, Dani, mucha suerte.
Muchas gracias.
Un mensaje de ánimo para Carlos Belvis, lateral izquierdo del Alcorcón. Tiene que ser operado, una dolencia en la rodilla que le ha afectado el ligamento. Se pierde lo que resta de temporada. Marc Márquez estuvo anoche en El Hormiguero. Empieza el Mundial de Motociclismo el próximo domingo en Qatar, Laura.
Mañana miércoles se marcha a Qatar ya para disputar ese primer gran premio de la temporada. Y el piloto de Repsol Honda estuvo ayer en El Hormiguero, en Antena 3. Llega a este inicio de temporada con ilusiones renovadas después de 2 años de lesiones. Primero el hombro, luego el húmero de su brazo derecho y después el problema de doble visión que casi le hizo replantearse una retirada prematura. Ha cambiado muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, trasladarse a vivir a Madrid para estar más cerca del doctor Cotorro, el médico de Rafael Nadal. Márquez habló precisamente del ejemplo que ha supuesto para él el retorno de Nadal a las pistas y sueña con poder seguir sus pasos, pero eso sí, con los pies en el suelo.
Fue admiración, envidia y al alcance de Rafa Nadal. 6 meses inactivo que estuvo, volver y no ser el favorito, llegar y ganar, besar el santo, esto... O sea, esto es una admiración. La expectativa del año es ganar. La expectativa de final de año es luchar por un título. Si no, no... Pero Qatar, llego, ganar sería tocar la lotería. O sea, no puedes llegar y ganar, pero hay 21 carreras. La intención es por qué entrenas, por qué te levantas, por qué para ganar.
Para ganar, por cierto, que Rafa Nadal ya está en España tras vencer en Acapulco y tras confirmar el mejor inicio de año de su carrera a sus 35 años, con 3 títulos conquistados y 15 partidos invicto en este inicio de curso. Vive un gran momento de forma y sigue fiel a su filosofía, que le está dando buenos resultados, seguir compitiendo, y no pierde un segundo en pensar si va a seguir ampliando su palmarés.
Es que no se puede vivir así. Uno no puede vivir siempre mirando si uno tiene una casa mejor, un coche mejor, un gran slam más que tú, ¿no? Y sinceramente no creo que mi felicidad a 10 años vista dependa en ningún caso de si yo termino con uno menos o uno más que los siguientes, ¿no? Al final yo creo que he cumplido mis sueños, y yo creo que los tres, tanto Novak como Roger como yo, hemos cumplido los sueños que teníamos de niño.
A las 3, Deportes en Telemadrid. Carolina, cuéntanos.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy analizamos las medidas de la FIFA, la UEFA y la Euroliga de expulsar a todos los clubes y selecciones rusas de las competiciones internacionales. Nos centramos en la actualidad del Real Madrid a 8 días de recibir al Paris Saint-Germain y estar muy pendientes de David Alaba. Vemos lo sucedido ayer en el Granada-Cádiz, incluido el vergonzoso gesto racista de un aficionado contra Carlos Acapo. Y ojo a la NBA, Yaya Morán, que sigue batiendo récords con los Grizzlies. Su partido de anoche es sencillamente un espectáculo. Terminamos con rugby 7 femenino. Patricia, una madrileña del Escorial, deja la selección española después de 12 años de éxito. El sábado se proclamaron campeonas de Europa por 9ª vez.
Os quedáis con las noticias. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.